Charlie, boletín informativo, no te vayas que aún hay más.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues por el balance del curso político que hace a esta hora Pedro Sánchez para a continuación realizar un parón por las vacaciones de Navidad. Balance que llega en un momento crítico para el presidente del gobierno, desde las distintas tramas de corrupción que le rodean, las denuncias por acoso sexual en el CEO del Partido Socialista, también del Ejecutivo. Pegado a ello está Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez hace coincidir su balance con la última semana de la campaña extremeña, que va a las urnas el domingo bajo los peores augurios para el PSOE. La orden del presidente a los suyos es mirada larga como fórmula para parar el golpe de la sucesión de escándalos por los casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual, y poner en valor su reacción, que presenta como contundente, además de la utilidad de las políticas aprobadas por el gobierno. Los socios presionan a Sánchez. Esquerra, y en su nombre Gabriel Rufián, le pide una cita.
Que deje de pensar que todo es una conspiración, porque no cuela. Que deje de dar pena, porque no cuela. Que deje el y tú más, porque el y tú más es un yo también. Lo que le pedimos es que nos explique a la cara qué piensa hacer.
La otra pata de la coalición, Sumar, reclama del presidente una remodelación del Ejecutivo. Él solo tiene en mente un ajuste puntual y relevar a Pilar Alegría, su candidata en Aragón, que irá a las urnas el 8 de febrero.
Hablando de adelanto electoral, en Aragón el presidente Jorge Azcón está a punto de oficializar esta mañana la convocatoria de los comicios. Estamos en Zaragoza, Enrique Pérez.
¿Qué tal, Alberto? Bueno, pues a esta hora acaba de iniciarse la comparecencia de Azcón para confirmar lo que es un secreto a voces, el adelanto electoral también en esta comunidad. La fecha que está en boca de todos, todavía no lo ha confirmado el presidente, es la del 8 de febrero, a falta, como te digo, de esa confirmación que hará en unos instantes el propio Azcón en ese Consejo de Gobierno Extraordinario que ha tenido lugar esta mañana y tras el cual se ha firmado ese decreto de disolución de las Cortes. Azcón ha comenzado su comparecencia precisamente defendiendo unos presupuestos que ha sido incapaz de acordar con Vox. Unos presupuestos que dice son los que Aragón necesita en este momento de bonanza, Alberto, que vive esta comunidad.
Y en Sydney, Australia, 15 personas han muerto, han sido asesinadas y otras 40 han resultado heridas en el ataque terrorista perpetrado por un padre y su hijo contra la fiesta judía del Hanukkah, que se celebraba en una playa, la playa de Bondi Beach. Uno de los dos tiradores, el padre, ha muerto y el otro, su hijo, se encuentra hospitalizado. El gobierno australiano asegura que el segundo había sido investigado hace 6 años por su presunta vinculación al terrorismo del Daesh, pero que entonces concluyeron que no había indicios de ninguna amenaza. Daniel Aragua vive en la ciudad australiana y así nos ha contado hace tan solo unos minutos aquí en Herrera en COPE cómo se encuentra la zona.
Cuando volví de la oficina a Bondi, ya habían abierto muchas zonas. Durante todo el día la gente ha venido a Bondi de todas partes de Sydney, de fuera de Sydney, a traer flores y a pues eso, muestras de cariño y de apoyo. Incluso hoy en la oficina las caras eran largas, había mucha tristeza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y esta noche cerramos la jornada liguera con movimiento en los banquillos. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, en tiempo de juego, Rayo Vallecano y Betis van a cerrar la 16ª jornada de Primera División, en la que han sido destituidos dos entrenadores. En el Real Oviedo, cesado anoche Carrión, todo apunta a que Guillermo Almada va a ser su sustituto. Acaba de anunciar el Real Valladolid que el entrenador ya ha solicitado salir del club y precisamente el CEO del club pucelano acaba de hablar sobre el tema. Ha explicado cómo se han sucedido las últimas horas y ha sido muy tajante y duro con Almada.
Guillermo toma, me dice que a él le gustaría escuchar la oferta que le pudiera hacer el Real Oviedo. Entonces, para mí, a partir de ese momento, deja de ser entrenador del Real Valladolid. Portar este escudo es un orgullo que el que no lo sepa valorar no tiene cabida en esta institución.
El Real Valladolid va a quedar a cargo de Sisi. En la Real Sociedad buscan sustituto para Sergio Francisco. Por el momento, Joran Soteri se va a hacer cargo del equipo y esta semana tenemos Copa del Rey. Mañana salta a escena el Barça en los 16avos de final ante el Guadalajara. Informa Elena Condis que no está entrenando Lewandowski por unas molestias musculares.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir. El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. ¡Felices fiestas! Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía a la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, ¿y para qué se sentaron juntos, no? Y no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
La Cultural Leonesa es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez y con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Cultural Leonesa.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. ¡Felices fiestas! Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad vive Alisios.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es lunes, estamos ya en el Ecuador de este último mes del año. ¿Quién lo diría? Parece que fue ayer cuando lo partimos, de lo que sí, que esto pasa muy rápido. 15 de diciembre, tertulia Los Ángeles de Charlie. Lidia Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Javier?
Muy bien, encantado.
¿Y tú? Bien, ¿de lunes?
¿De lunes? ¿Alguien por ahí? ¿Soy yo? ¿Alguien por ahí tiene un audio?
Soy yo.
¿Tú, Lidia? ¿Quién era?
Pues una amiga que me mandó un audio de estos enormes que tardas tanto en oírte y qué manía mandar audio.
Pues lo de velocidad rápida.
Sí, sí.
Lo del audio es una pesadez. Yo la verdad es que no lo soporto, aunque yo reconozco que en ciertas ocasiones para decir algo es mejor un audio.
¿Sabes por qué? Porque no se ve de cerca. De lo que estábamos hablando antes, el bajón tan grande que el bajón tan grande queda con la presbicia que mis amigas están todas mandando audio para no estar escribiendo.
Porque tardan menos.
Cuesta.
Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, después de este temporal que hemos tenido este fin de semana. Pero bueno, agradecida que ha caído agüita en las islas, en todas, ¿no? Pero sí, en Gran Canaria, sobre todo, que es donde estamos. Y vamos contentas. Porque dentro de todas las incidencias, pues bueno, no hubo nada grave en este caso. Pero bueno, bien, aquí están ellos viéndose.
Espérate, Ana.
Es que Vidina se está haciendo un selfie.
Estoy haciendo un video. De antes de Navidad, porque como a lo mejor en Navidad después, no vamos a tener tertulia, pues ahí.
Oye, pensaba que era porque después de Navidad no nos vamos a reconocer.
De lo gordito, guapa que vamos a estar todos.
Hermosa.
Y de la falta de vista que vamos a tener algunos.
No, tú y yo vamos a hacer la resistencia.
Sí, sí.
Sí, ya lo veré yo a ustedes con el teléfono ahí abajo, a ver.
¿Cómo nos quieren tan mal?
A veces, yo creo que a veces es mucho más agradable, simpático, ¿no? Las conversaciones que se generan fuera de antena, porque estamos hablando de la presbicia, y de aquí hay dos, Vidina y quien les habla, que por ahora
y por mucho tiempo, Javier,
y espero que por mucho tiempo, y de repente Lidiana dice, no, en un año ya verás como no vas a poder leer el móvil.
No, y no solo que no leas, el bajón tan rápido que das.
Leer el móvil lo puedes hacer, porque como te traen esas grandes medidas, las medidas estas de letras, y tú ves que las medidas las haces así, sobre todo yo en el caso que cuando voy al pleno, cuando tú ves los folios míos más o menos, porque tengo las gafas y más o menos, pero cuando ves los folios de mis compañeros que no se quieren poner las gafas y ves las letras como de un dedo de ancho para poder ver las letras de lejos en el pleno.
Fíjate que aquí tenemos que hacer texto y leemos texto. Bueno, yo tengo todo rayado porque
aumenta.
Estos 14. Estos 14. Si no, para leerla mejor. Para leerla mejor. Pero de 10 lo puedo ver.
Vale.
De 10 y de 8 también. Oye, que tenemos a Pepa ahí al otro lado del telefónico. Claro, como no está aquí, como no la vemos. Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Yo tengo que verlo todo. O sea, me llega un escrito y tengo que pasarlo al ordenador para poder leer la letra más grande. O sea, que yo debo ser bastante mayor que ustedes, que lo soy.
Vaya esperanza que nos están dando, Vidina.
Yo no hago caso. Yo creo que nosotros podemos ser la resistencia.
Claro que sí.
Muy bien.
Bueno.
Claro
que sí. Bonito.
Se necesitan personas así, ¿no?
Lo único que lleguen a mi edad con el espíritu y esa pasión que siento yo a veces de todos los días. Que
eso sí, eso sí, las ganas de vivir.
Esa vocación a mí me encanta.
Cuando
además decir que hoy tenemos un día tremendo porque, bueno, hay comisión ahora, pero yo tengo justo, y Vidina también tenemos la comisión que vamos después. ¿Mm? Y estoy aquí con 5 temas preparándolos que me tiene un poco agobiada, pero bueno. Aquí estoy.
Yo lo que digo es que cuando uno empieza a decir ya no, la juventud se lleva por dentro, es que ya empieza a tener una edad, ¿no?
Yo lo que digo es otra cosa. Yo digo que mi espíritu es atemporal. Y lo he dicho siempre. O sea, porque cuando era muy joven era como, tienes pensamientos a lo mejor.
Pero cuando eras adolescente, cuando eras muy joven, no decías eso.
Siempre lo dije, sí, que tenía un alma antigua, decía yo en aquel momento, un alma antigua, ahora lo que digo es que tengo un espíritu atemporal.
Pero ¿sabes qué pasa? Me dejas decir algo, que a medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta, primero, porque vas más al sanatorio de lo que antes iba, y es verdad, o sea, la gente, lo típico, los padres, los abuelos, los tal, o sea, cada vez tiene menos comuniones y tal, porque efectivamente ya ha pasado la edad de que tu hija hiciese comuniones y demás. Y luego también el tema de las enfermedades, ¿no? Que a veces, bueno, pues en tu entorno, yo tengo una amiga que, bueno, que ya lo está superando, tal, pero bueno, ahora tengo también otro tema familiar cercano. Entonces, bueno, lo de dormir en este caso en una clínica, estoy durmiendo estos días, pero, y me doy cuenta, bueno, la cantidad de cosas que pasan, ¿eh? Y también te digo, creo que tenemos que valorar mucho la sanidad que tenemos, en general, tanto si es la pública como la concertada, ¿no? Y qué importante es que te atiendan a tiempo, ¿no? Que te cojan a tiempo cualquier cosa, en cualquier circunstancia que sufras, ¿no?
Pues yo lo que digo es que cuando el Papa sea más joven que yo, me empiezo a preocupar.
Eso es imposible.
Mientras tanto, estoy tranquilita.
También es una buena filosofía.
Sí, y hasta ahora, nada.
Yo mientras pueda subir y bajar escaleras sin pensarlo dos veces, para adelante. Bueno. Es que es una de las cosas que más, que normalmente empiezas a notar, ¿no? Que subir una escalera te cuesta más, te cansas más.
Bueno, a mí la subida Terol, ¿eh? La subida a ver a Pinto.
Que la subida Terol no es chiquita.
La puente Adria,
eso sí, esas cuestas, esas son las que empiezas a notar.
El Papa tiene 70 años, ¿eh? Pues y estamos hablando que es un Papa joven. O sea, que...
Pues por eso la...
Y la verdad es que 70 años, estoy viendo una foto, el hombre está estupendo, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, pues balance del año de Pedro Sánchez, ¿os esperaban adelanto de elecciones?
No, yo creo que no va a haber adelanto
de elecciones, pero bueno, sí ha hablado pues de algunos asuntos de
gobierno.
¿Pero no
empezaba a las 12?
A las 11.
A las 11. Hay algunos... 11 hora Canaria.
Exacto. Eso. Hay algunos asuntos.
Ya empezó
que...
entonces.
De hecho, todavía sigue en rueda de prensa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues parece ser que veremos de qué habla, pero posiblemente de la corrupción, del acoso sexual. No sé si de las elecciones en Extremadura, ahora dentro de poquito, pero ¿ustedes qué creen que debe poner sobre la mesa, Lidia, el presidente? ¿De qué debería hablar el presidente? Porque a lo mejor va a hablar de lo bien que va España, que va como un tiro desde el punto de vista macroeconómico, parece que sí.
Vamos a ver, claro.
Pero cuando bajas el balón al terreno... Hombre, parece que la cosa no está tan bien.
Que eso está claro. Gustaría. Desde el punto de vista macroeconómico siempre se respalda en ese tema y lo que tiene que es aterrizar un poco, ver qué ha pasado con los autónomos hace dos semanas y lo que está pasando con los autónomos, que son los verdaderos creadores de empleo en España, ver toda la corrupción que tiene a su alrededor, sea autocrítico. Yo creo que debería adelantar elecciones, no debería agonizar tanto, porque esto yo creo que tarde o temprano, yo espero que de julio no pase.
¿De julio? ¿Tú crees que en julio va a adelantar las elecciones?
Yo creo que sí. Yo creo que no se puede sentir.
Yo creo que no llega, ¿eh?
Que no llega, ¿eh?
Que pero, no llega. Yo creo que en marzo, ¿eh? En marzo como mucho.
Yo creo que está muy acorralado y no sabe por dónde tirar. Creo que
yo realmente, primero me parece un insulto lo que se supone que ha dicho, que es que a los españoles les renta que siga gobernando. Realmente con todo lo que está apareciendo a su alrededor o en este gobierno, con todos los casos de machismo, de acoso, de corrupción, de tantas cosas que yo jamás había visto en un gobierno de una democracia, tantas cosas alrededor. Entonces, decir, si él cree que a los españoles les renta, que pues que emplace nuevas elecciones y los españoles hablarán, porque él no es quien para hablar ni por mí ni por nadie. Entonces, que hablen en las urnas los españoles. Eso es lo primero. Porque lo otro es faltar al respeto. Eso lo tengo muy claro. Y a la inteligencia de las personas. ¿Qué pasa? Que tu opinión es
no sé, palabra de Dios, porque si él dice que a todos los españoles nos renta, pues él se cree que está por encima de la masa. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy con Lidia con el tema de si va a dar datos económicos y demás. Pues yo creo que los autónomos jamás habían hecho una huelga, jamás, y han hecho en este año una, y así un montón de cosas que han estado pasando. Yo creo que es hora de que haga autocrítica. Y yo creo que incluso mucha gente dentro del PSOE está con ganas de que se haga esa autocrítica. Porque si no, es que se puede llevar por delante a todo el PSOE. Y eso sí que va a ser un problema gordo.
Bueno, por cierto, está en directo. Vamos a escuchar un poquito la presencia del presidente.
Porque 2 de cada 5 euros de los fondos europeos, si están sirviendo para algo, es precisamente para modernizar y digitalizar nuestras pequeñas y medianas empresas. Recuerden, cuando empezamos a hablar
ahora
de los fondos europeos...
un rótulo que dice, tenemos 22 millones de afiliados en España.
Empresas, esto no va a extenderse a todos los a todo el tejido empresarial de nuestro país. Bueno, pues ya son, en el caso de la digitalización,
1,2 millones de beneficiarios de los fondos Next Generation.
Pequeñas y medianas empresas.
El rótulo que tiene ahora mismo el escenario donde está Pedro Sánchez compareciendo.
Y además ha llegado, en fin, como saben ustedes, el pasado mes de agosto, el quinto desembolso. En fin, no tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, pero son 23.000 millones de euros. 23.000
bueno, en principio parece que autocrítica no va a haber, pero sí, afortunadamente, pregunta de periodistas que, al fin y al cabo, entiendo que le preguntarán por asuntos candentes, que es la corrupción, también los temas de acoso sexual y otros temas. ¿Cómo lo ves, Pepa? ¿Qué esperas tú de que hable el presidente?
Yo no solamente lo veo negro, porque no hay un color más duro que el negro, ¿no? O sea, yo creo que en estos momentos ya incluso el PNV le está señalando ya la que le va a dejar de apoyar y que por lo tanto tiene que convocar elecciones lo antes posible. Y creo que es imposible con la tormenta que tiene alrededor. Es que hoy salen cuestiones como que Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la policía. O sea, es que es todo. Pilar Alegría no puede ser candidata en Aragón habiéndose sentado con este señor, con el acosador. O sea, yo creo que ha llegado un momento en que no sabes, cada semana o cada día es peor que la anterior. Y esto no se sostiene. Yo de verdad creo, yo creo que incluso los propios socialistas, que debe haber, hay muchos socialistas, gente decente, gente honrada, gente con vocación, como están también en mi partido, a pesar que también nosotros sufrimos en algún momento, no el tema de acosadores, yo eso no lo había visto nunca, el tema de la corrupción, yo creo que no tiene otra salida Pedro Sánchez, porque le va a forzar la circunstancia, le va a forzar Sumar, le va a forzar Esquerra, Junts, el PNV, y no va a quedar otra que convocar. Por eso yo soy de las que creo que esto es cuestión de por eso yo digo marzo, porque bueno, yo creo que esto un mes más aguantando ya me parece mucho, y luego todos los días que tienes que tener para convocar las elecciones, teniendo en cuenta que también va a tener, yo creo que un fracaso absoluto en las elecciones que se van a celebrar en Extremadura. Bueno, ya veremos a ver los ciudadanos lo que hacen, pero yo creo que esto no aguanta más. Y esto de que le renta, esto de que a los españoles no es rentable seguir como estamos, claro, nunca habla de los fijos discontinuos, tampoco habla de la gente que está haciendo cursos de formación que cobran 800 euros, tampoco habla de eso, porque claro, ellos tienen un contrato de trabajo, pero es que con 800 euros, si tienes que pagar una habitación de 375 euros, a ver cómo vive. Y también está claro, yo leí no hace mucho que 60.000 millones de euros tenían que devolverse fondos europeos porque no se habían ejecutado, con los intereses correspondientes de la demora, ¿eh? O sea que yo creo que esto no aguanta. Yo, mi apuesta es que, como muy tarde, tenemos que tener elecciones en marzo.
Ana Hernández.
Bueno, ya que han dicho que a España le renta y lo han dicho de la forma que ustedes han entendido o han comprendido o han interpretado esas palabras, lo que él ha dicho es que a este gobierno le renta la subida de pensiones, el salario mínimo interprofesional, los permisos de paternidad y de maternidad, es decir, que determinada...
¿La corrupción?
Yo he respetado las palabras de cada una de ustedes. Perdona. La corrupción, y no voy a entrar en el Tumás, como me dijeron el otro día, no voy a entrar en ese tema. La corrupción está, se tiene que llevar a juzgado y se limpiará lo que se tenga que limpiar. Eso primero. Segundo, con respecto a todo lo que está saliendo a nivel de machismo, hay que dejar bien claro que el tema machista no tiene nada que ver con los partidos políticos en el sentido, entiéndaseme lo que le voy a decir, en el sentido que es un tema patriarcal. Esto ocurre en cualquier empresa, en cualquier trabajo. ¿Qué pasa? Que en cualquier trabajo, en cualquier partido político, lo que pasa es que en el Partido Socialista sale a la luz. ¿Que no se está haciendo los protocolos correspondientes? Pues que se hagan los protocolos correspondientes. Que se lleven a cabo y que paguen las personas que tengan que pagar. Soy una mujer y estoy totalmente a favor de las denuncias y de que se aclare de cada una de las personas que en ese sentido pues tengan esos acosos sexuales o acosos o a todo tipo de acoso, pero que salgan a la luz y se lleven a cabo pues denuncias como se tienen que denunciar. Que el protocolo en el Partido Socialista no está funcionando, por lo menos tiene un protocolo. Yo creo que esto ocurre en muchos partidos y no sale ni siquiera a la luz, porque no hay ni siquiera protocolos para que se lleven a cabo. Esto no es una cuestión solamente del Partido Socialista. Sí es verdad que estamos pasando una parte bastante difícil, que es muy difícil a veces defender determinadas cuestiones, pero eso no tiene nada que ver con la ideología, con el partido en este caso como ideología, con las personas, o en este caso con el presidente, que aunque haya muchas personas, y somos muchos las personas decentes, que creemos y seguimos votando por Pedro Sánchez y pensamos que está haciendo un trabajo bastante difícil y además no ha hecho nada más que acatar lo que en democracia se hace. Es decir, las elecciones dieron como ganador, en este caso, pero no con mayoría, al Partido Popular, pero no fue capaz de conseguir un grupo para poder llegar a ser presidente. No fue porque, según él, no quiso serlo. Bueno, pues lo siguiente fue que el segundo más votado conformara grupo, y lo conformó, y está actuando. Cuando las personas o los partidos políticos definitivamente, porque hablar se habla mucho, pero actuar se actúa poco, cuando les retiren definitivamente ese apoyo, entonces tomarán las decisiones que tengan que tomar.
Bueno, me piden la palabra, va a ser muy breve, pero nos llega un mensaje de un oyente.
Buenos días. Me gustaría hacer una pregunta muy sencilla de contestar. ¿Por qué los argumentos utilizados en su día para solicitar la dimisión del señor Rajoy por no tener presupuesto no son válidos hoy en día? ¿Qué justificación tiene eso? Porque para todo tienen justificación. Pero para utilizar los argumentos que se utilizaban antes, para que el rival político tuviera que marcharse, ¿por qué no valen ahora? ¿Qué ha cambiado para que no valgan?
Bueno, pero muy rápido, rápido. Lo que hay, en aquel momento habían partidos políticos que podían hacer una moción de censura y le hicieron una moción de censura, y en este momento no hay partidos políticos que se pongan de acuerdo para hacer moción de censura, sino ya lo hubieran hecho ya.
Muy rápido para cambiar de tema.
¿Puedo decir algo?
Espera, que ha pedido la palabra, Vidina.
Vale. Yo, solo dos cosas sobre lo que se acaba de hablar. Con respecto a las declaraciones que acabamos de oír de Pedro Sánchez con respecto a los fondos europeos, yo me he metido ahora mismo en internet y dice que España pierde el 37% de los fondos europeos por 2 años de retraso y que ha renunciado el 75% de los créditos que le corresponden, o sea, más de 60.000 millones, porque no va a poder acreditarlo. O sea, esto, él lo que dice son medias verdades para maquillar su tema. Con respecto a lo que acabas de decir, Ana, de tema de machismo, de que esto pasa en todos lados, yo no sé dónde te mueves. Yo donde me muevo, no pasa. Donde yo me muevo, y yo me he movido en entornos profesionales altamente masculinizados. A mí no me ha pasado nunca. A mí, no. Espera un segundito, por favor. Entonces, con respecto a lo de Salazar, ¿qué pasó? ¿Desaparecieron del canal de denuncia a la denuncia? ¿El informe que hace el PSOE solamente lo califica de falta? O sea, estas son las incongruencias que no se pueden tolerar. No se pueden tolerar.
Brevemente, Lidia.
Brevemente. Un día tenemos que hacer aquí un tema de qué se nos ha pasado o no, porque muchas veces a lo mejor no sabemos no sabemos o no ponemos el foco. Seguramente nuestra generación ha crecido con mucha cintura y hemos mirado, porque yo no me siento nunca y me he sabido mover bien, pero si lo ponemos con el foco con el que se mira las cosas hoy en día, que no lo podemos poner, yo creo que en todos los sitios se cuecen habas, de verdad.
Sí, pero de ahí al tema de lo que ha pasado con Salazar, que imite masturbaciones, que se baje la bragueta, que te pida ver el escote, yo donde yo me muevo jamás lo he visto.
Eso no lo pasa.
Pero
no,
es que eso de lo que estamos hablando.
No, pero vamos, bueno, el tema, eso es otro debate que me gustaría poner el foco a veces en eso, que no se puede mirar el foco como que se miraba antiguamente y como en la cintura que hemos crecido muchas generaciones y saber mirar para otro lado. En el tema de cuando dice la ciudad de la renta, yo no lo interpreté como Ana porque no sabía esos datos, pero muchas veces cuando dicen esa frase, creo que se aplica también la política del miedo de lo que va a venir. Y lo que creemos que ahora mismo la oposición tenemos que ser más que confrontar, poner soluciones, porque hay una gran juventud que se está marchando a la extrema derecha.
Y quizás Chile ha ganado la extrema derecha.
Y quizás ahí donde tenemos que ponernos el foco y por qué a los ciudadanos nos puede rentar, porque están usando la política en el miedo. Entonces, la oposición tenemos que dar soluciones. Y dentro de soluciones es lo que dice Vidina. Se ha perdido muchos fondos europeos. Aquí hay que articular legislaciones valientes y así administraciones eficientes para que estos fondos lleguen a la calle, porque no está llegando. Entonces creemos que debemos ser más propositivos y un poco evitar.
Muy bien, Pepa, brevemente, que quiero cambiar de tema.
Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que este señor, que es a quien tenemos que contestarle, lo ha dejado bien claro. Efectivamente, la Constitución te obliga a llevar al Congreso el presupuesto general del Estado. Y déjame decir algo en relación al tema del acoso. Vamos a ver, yo empecé en esto de la política con 18 años. Yo jamás, jamás me he sentido, salvo a lo mejor en algún momento, infravalorada porque era mujer y joven y tenía el pelo de mechas rubio. Eso de sentirte a lo mejor un poco, mira tú esta qué jovencita es, a ver por dónde, si es capaz de. Eso sí, el resto en absoluto. Y déjame decir que Pilar Alegría no puede sentarse con el señor acosador hace unos días, el día 11 de diciembre, el 11 de noviembre, y que no pase nada. O sea, yo creo que aquí la situación es completamente distinta. Estamos hablando de un señor que efectivamente se baja la bragueta, hombre, que estamos hablando de cosas que son, vamos, yo eso lo digo de verdad. Y mira que llevo años en esto. Bueno, jamás lo
Ana, brevemente, cambio de tema.
Vamos a ver, volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a ver, es que no sabemos para qué se ha sentado Pilar Alegría con él. Es que no estamos en esa conversación como para ya crear un mal ambiente, Pepa. Siempre estás igual.
No va a fiscalía, que lo dice su propio protocolo, porque no ha ido a fiscalía.
Bueno,
si no
habrá fiscalía, que ver, está, habrá que ver por qué es lo que ha fallado ahí. Habrá que ver qué es lo que ha fallado, pero tenemos protocolo. ¿Qué protocolo? ¿Qué protocolo tiene el Partido Popular? ¿Qué protocolo tienen otros partidos políticos con este tema? Y no me digan a mí que no hay casos en todos los sitios, no, porque volvemos a decir,
sexual.
Esto es un tema de educación machista.
No.
Educación machista, estamos porque a lo mejor temas. Tú consideras cosas.
Estamos mezclando temas. Una cosa es machismo y otra cosa es acoso sexual. Es que no tiene.
Es lo que estamos hablando. Hay determinadas personas, determinados perfiles de personas.
Pero es que estaba en Moncloa. Es que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de personas.
Es que es la cúpula que está en Moncloa. Es que es Ábalos. Es que es Coldo. Es que es Salazar.
Denuncian el partido.
Esto es pues que son muchos.
Y todos los demás que existen, no los nombres. Tú quieres ahora nombrar los que a ti te interesa nombrar, porque lo que
lo
quieres
que
es que el
nombrar,
partido
no.
que está
lo
ahora mismo gobernando salga. No, pues entonces nombras a todos los que ha salido,
pero
claro.
Salido
claro, porque es lo que está actualmente, que es lo que interesa.
Hay lo que interesa.
Existen muchas personas más, pero bueno, no voy a seguir con esta discusión.
Bueno,
estás
defendiendo nada, estoy diciendo que si
Ana no está defendiendo el machismo,
no, señora, al contrario.
Pero tenemos que hablar de lo que sabemos, de lo que conocemos, y lo que conocemos.
Perdóname, estoy diciendo que esto no es un tema solo del Partido Socialista, que es un tema general de la sociedad. Pepa, estoy intentando hablar yo, Pepa.
No, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de asunto. Hablaremos de machismo o no machismo en una tertulia, yo creo que exclusiva, ¿no? Para tener más tiempo. Quiero hablar también de Emilia. Tiene nombre de mujer. Yo no digo nada. Todas las tormentas muy guerreras y tienen nombre de mujer. Bueno, aparte de esta broma, oye, nos sopló mucho el viento ahí.
Las tormentas tienen nombre de mujer.
Por regla general.
Pero igual que los barcos también tienen nombre de mujer.
No, pero ahí está, eso está establecido.
Ay, que
eso
es una broma, que, ¿eh?
Van
alternando nombres. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer.
No sé si eso es por tormenta o es por. Hay las tormentas o los ciclones, las borrascas, dependiendo de si es nacional, si es internacional, cada eso tiene.
Y van alternando nombres, hombre, mujer, otros más genéricos, pues bueno. Esto es una broma. Sopló mucho el viento ahí en el municipio del Viento, en Ingenio, no tanto como
pues
en otros
tanto
lugares,
¿no? Yo viendo las noticias y las publicaciones en redes, la verdad que nosotros que estamos acostumbrados, es verdad que sentimos el viento, no voy a decir que no, y se notaban ráfagas bastante importantes. Sin embargo, creo que se vivió más en la zona de la ciudad y en la parte norte oeste de la isla. ¿O será que nosotros estamos tan acostumbrados que ya 70 kilómetros para nosotros es algo dentro de la normalidad, un poquito fuerte, ¿no? Y claro, depende también de cómo estés, de cómo se prepare todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados al viento y lo primero que se hace en el municipio es intentar que por lo menos las podas de los árboles grandes, de las palmeras, estén limpias.
Aquí cayeron varios árboles.
Eso es lo que más me preocupó, la caída de árboles. Creo que en total en la isla fueron 8 árboles, muchos de grandes dimensiones. Tristemente en la ciudad las palmeras no están al día. Ibas por la avenida marítima y caían hojas enormes secas de palmera, que eso puede provocar accidentes importantes. Creo que esto nos tiene que hacer repensar dentro de la ciudad, que tenemos tanta palmera que tienen que estar al día, como hace Ingenio, que es una zona más ventosa, porque esto puede pasar en cualquier otro momento. El árbol enorme que cayó en Luis Dreste Silva, enfrente de lo que es el Hiperdino, o sea, hubo un viento.
Eso depende también, y te lo digo por experiencia, a nivel al haber sido alcaldesa, normalmente investigas por qué ocurren estas cosas, y suele ocurrir que cuando tú a un árbol lo alimentas solo, o sea, lo cierras tanto, ¿no?, que lo alimentas solo, le echas el agua solo en esta, las raíces no circulan por debajo de la tierra, de tal forma que el árbol solo está agarrado en esas raíces, y cuando hay un aumento de esto, pues cae. Si no se le pone el agua ahí, sino tiene que buscar, normalmente es más fuerte, por eso hay muchos árboles fuera de aquí que
de riego,
se mantienen, ¿no?
Sí.
De formas de riego, de tipo de árboles. Pero
y la poda.
En las palmeras, sí. Y en Ingenio sí que cayó una torre eléctrica, así que hubo un problemilla ahí también.
Bueno, Pepa, a ver, ¿cómo viste esta torre?
No, decir que la washingtoniana, la palmera está súper alta, que está en las calles de que van a las canteras. Sí. Hay un vídeo por ahí que se veía
las
palmeras cómo se movían de casa a casa. Que eso, no, yo me acuerdo cuando se las quitamos en Luis Morote. No, en Luis Morote no, en Ripoche. ¿Esa era de Luis Morote? No, me parece.
Sí, es de Luis Morote, es de Luis Morote, la que se veía de casa a casa.
Ah, pues yo pensé que era en la otra calle, por detrás del hotel.
Por lo menos en el vídeo ponía que era
donde
está
la zona del Trocadero, me parece, una pequeña placita muy pequeñita.
Porque era muy chiquitito. Bueno, pero vamos a decir lo bueno, que por lo menos no ha pasado ninguna desgracia personal, y que las presas deben estar llenas de agua.
Ojalá.
Todo lo demás yo creo que ahora se puede recuperar, hay que tener en cuenta, claro, porque el tiempo cada vez es distinto.
Lidia.
Iba a decir lo mismo que Pepa, que por lo menos no ha habido ninguna desgracia, las presas están llena y la gente cada vez hace más casos a las alertas
desgracia no, pero ha dejado nieve en Tejeda, bonito.
Sí, que amaneció el domingo nevado tan bonito, que bueno, que ahora va a estar lo de Ferrero Rocher, que se ha ganado. Yo voté a favor de Tejeda, yo no sé ustedes.
Creo que todos los canarios, ¿no?
Felicitar a Tejeda, al pueblo y al ayuntamiento, que se movió mucho luego los últimos días. Y yo cada vez que me saltaba un Facebook, votaba. O sea, que se podía votar 20 veces al día.
Está claro que cuando nos unimos los canarios, sacamos
las cosas.
Yo se
lo decía al alcalde, pero no conseguimos en un concurso de Twitter que la chocolatina...
¿La Tirma no fue?
La chocolatina...
Tirma.
Sí, Tirma. fuera la, la chocolatina, en fin, la mejor chocolatina del mundo, sí, a través de Twitter. O sea, que fantástico, en fin.
Lo que no sé qué días van a ser la iluminación de febrero.
El 18.
El... ¡Ay, el día de mi cumpleaños!
¡Hala!
¿Pero solo un día o qué?
No, 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 hasta el, tiempo, hasta el 11, partir... 12 de enero.
Pero empieza el 18.
Sí. Mira, eso va a ser una economía tan importante tarde-noche, sí, para Tejeda, que va a ser espectacular, ¿eh?
Bueno, nos
van a
tenemos
hacer el
que...
agosto, lo cual me alegro que hagan el agosto ahora en diciembre, ¿no?
Sí, sí. Hasta la semana que viene. Gracias, Lidia. Gracias, Medina.
Gracias. Buena semana.
Buena semanita.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-5394-35 o visita miviviendavacacional.com.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
Los científicos todavía no saben por qué los jabalíes han contraído la peste porcina. Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas donde se cría el porcino, el cerdo. España se juega 8.800 millones en exportaciones de cerdo y justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad de la producción nacional.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peugeot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía a la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, ¿y para qué se sentaron juntos, no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier
Benítez. Todos los lunes nos damos una vueltita por el mundo, por diferentes ciudades o países. Hoy toca Malasia con nuestro prescriptor de viajes de cabecera, que es Roberto Santana. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes. ¿Cómo estás?
Feliz lunes también para ti. Comenzamos en Kuala Lumpur. No sé si decir la ciudad de los rascacielos o el gran rascacielos, Roberto.
Sí, pues de las dos maneras puedes decirlo, porque es una ciudad donde esos rascacielos parece que salen entre las mezquitas y los mercados. El mejor ejemplo, sin duda, las famosas torres petronas, ¿no? Tan elegantes y tan plateadas, que parecen dos lanzas que van a atravesar el cielo. Fíjate, tienen 88 plantas, más otras 5 que tienen subterráneas, son casi 452 metros de altura y durante un tiempo fueron los edificios más altos del mundo, concretamente entre el 98 y 2004, hasta que la famosa torre de Taipei 101 lo superó. Si vemos una fotografía, por ejemplo, una imagen de estas torres, veremos que se conectan mediante un puente de las dos torres, entre la planta 41 y 42. Y vamos, subir arriba es ver la ciudad, es ver el tráfico, las luces, los templos, esos aromas de comida callejera, y es ese choque que vamos a encontrar en Kuala Lumpur, entre la tradición y el futuro.
¿Se puede subir hasta arriba o digamos que las visitas se centran en ese puente que has llamado el Sky Bridge?
Sí, es que en el puente está lo realmente espectacular, porque es pasar de una torre a otra y ver los dos lados de la ciudad que se ven desde ahí arriba.
La verdad es que debe ser espectacular, impresionante. Entiendo que estar ahí no tiene nada que ver con verla con las fotografías, ¿no? Ese golpe, esa impresión que te llevas viendo este enorme edificio, ¿no?
Correcto, es impresionante.
Bueno, pues de Kuala Lumpur vamos a disfrutar y sobre todo a visitar lugares realmente sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo Batu Caves. ¿Qué me puedes decir de esta montaña?
Pues mira, es una montaña de piedra caliza y es conocida allí por Batu Caves, porque ellos hablan mucho inglés, pero vamos, son las cuevas de Batu, para hablar en español. Es un santuario hindú que desde antes de entrar ya te asombra. ¿Por qué? Primero, porque tiene una enorme estatua dorada de Murugan, que es uno de los dioses hindú, de unos 43 metros de altura, que te está vigilando mientras subes esos 272 escalones, que además están pintados de todos los colores del arco iris, y que te invitan a subir. Aquí, cuidado con los monos, porque son como muy curiosos, y sobre todo si vas con algo de comida o algo, ya ahí ya te van a jugar contigo, y con la misma, si quieren, hasta te roban la comida. Dentro de esas cuevas hay una luz que cae por el techo y baña la cueva por dentro. ¿Y qué vamos a encontrar en el interior? Pues varios templos edificados dentro de la cueva, con un aire muy sagrado, y la gente que va allí a hacer las peregrinaciones entra con auténtico fervor. Es impresionante también.
Bueno, pues qué bueno esto de Batu Caves. Nos vamos a Georgetown, laberinto encantado, dices, ¿no? Donde cada esquina guarda un secreto. Desvélanos.
Exacto. Mira, aquí es muy curioso, por ejemplo, los murales que están pintados en las paredes de las casas y los edificios, también esos templos chinos que huelen a incienso, esas mansiones coloniales de los comerciantes, los marineros y esta mezcla de cultura que durante siglos tuvo Georgetown. Aquí hay que caminar por la calle y aprender de ese libro de historia que son esos edificios, los jardines, los parques y sobre todo la gastronomía, porque aquí los platos son obras maestras. Dicen que es la capital de la cocina malaya, así que hay que comprobarlo.
Por supuesto, hay que comprobarlo, ¿no? Hay que bucear entre sus tradiciones, sus costumbres, que en muchas ocasiones se refleja en la propia gastronomía. Lankawi, ¿qué vemos ahí?
Lankawi es la jungla. La jungla que se desparrama, se extiende por las montañas, es playas que parece que están hechas de como de azúcar, ¿no? Y el mar que te brilla en todas las tonalidades de los azules, de los verdes. Aquí recomiendo subir en teleférico hasta el Sky Bridge, y es como cuando llegas arriba, es como si estuvieras suspendido en el aire. Uh-huh. Por debajo tienes ese verde infinito, miras para arriba el cielo que parece que lo puedes tocar. Es un lugar para, sobre todo, para respirar, para relajarte y disfrutar de la naturaleza.
Qué bueno, pues ya sabes que estamos dando una vueltita por el sudeste asiático, concretamente Malasia. No solamente son grandes edificios, grandes construcciones, rascacielos, tampoco es solo naturaleza viva, también tenemos islas que nos impresionan, Roberto.
Sí, además son muy famosas entre la gente joven que quiere un poquito hacer viajes por su cuenta. Se conocen como las islas Pergentian. Para llegar allí podemos ir sobre todo en barcas que van navegando por esa agua cristalina. Si miramos al agua podemos ver tortugas que nadan sin miedo al lado de las barcas, los corales que pintan ese fondo marino. En estas islas no hay coches, solamente hay senderos que atraviesan la jungla, playas que te encuentras a cada momento, a cada paso que das. Y aquí también, aquí el tiempo pues es como más relajado, ¿no? Es tumbarse en la arena y dejar pasar las horas y disfrutar del relax. Pero es realmente impresionante lo de las Islas Pergentian.
Y de la costa, tierra adentro, nos adentramos en otra selva, ¿no? Taman Negara.
Exactamente. Entrar aquí es como si volvieras en el tiempo, pero muy, muy atrás, cuando los dinosaurios caminaban por la tierra. Aquí hay como una humedad que te envuelve. El canto de los pájaros también te parece que viene de todas partes. Hay árboles gigantes que parece que tocan el cielo. Una manera de conocerlo, por ejemplo, es caminando por los puentes colgantes que van de un lado a otro de los precipicios que están dentro de esa selva. Y por la noche, pues imagínate, esa selva llena de animales, ¿no? Esos ojos brillando en la vegetación, el silencio que está roto por los gritos, por los graznidos de los pájaros o los rugidos. Y aquí hay especies únicas, por ejemplo, como el tigre de Malasia, el elefante asiático, un leopardo precioso, que es el leopardo nublado, incluso el calao, que es el ave que simboliza el país, a Malasia.
Y entiendo que todos, pues con férreos sistemas de seguridad para que no pase absolutamente nada con estos animales salvajes, con los turistas. Nos adentramos en otra ciudad, una ciudad que tú dices susurra historias, Melaka.
Sí, Melaka, o como la conocemos nosotros también, Malaka, eso es una ciudad muy, 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 muy interesante. Aquí vemos, por ejemplo, esos edificios rojos que recuerdan la huella holandesa, los restos de las fortalezas de la época de los portugueses, los templos chinos. Ya ves aquí esa mezcla, ¿no?, que tenemos. Hay una calle que se llama Yonker Street, que cuando por la noche encienden las luces en la calle, todo se llena de vida, de aromas, de música, y no solamente es historia, es esa memoria de las culturas que se mezclan, que se abrazan. Y hay ejemplos, por ejemplo, como el Stadhuis y la Plaza Roja, que es la herencia holandesa. Por otro lado tenemos Chinatown y la misma Yonker Street, que acabamos de hablar, que es la herencia china, o A Famosa, que es una fortaleza de cuando los portugueses estaban en la isla.
Uh-huh. Nos dijiste que los jóvenes, por regla general, aparte de recorrer todo el país, porque al fin y al cabo tienen lugares sorprendentes, impresionantes y realmente preciosos, les gusta bucear, ¿no? Les gustan estas actividades acuáticas. Nos hablaste de las Islas Perentian, pero hay otro archipiélago también llamado Cameron Highlands. ¿Qué es esto?
Sipadán, que es el santuario marino. Esto también es igual que las Islas Perentian. Aquí tienes para hacer snorkel, para hacer buceo, es maravilloso porque te ofrece un espectáculo impresionante. Aquí tienes barracudas que nadan en esos remolinos plateados, los tiburones martillo, tortugas. Aquí es entrar en un mundo donde donde ese mundo, donde se detiene el tiempo, ¿no? Y hay que disfrutar de la belleza y de los animales. Si quieres hablar de las Cameron Islands, que es lo que decías antes, mira, aquí esto es como, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Sri Lanka, de los campos de té? Pues esto es muy parecido, ¿no? Aquí ya la temperatura incluso hasta se refresca un poco y las colinas están cubiertas pues por plantaciones de té que parece que forman como mares con las olas. Y aquí es caminar tranquilamente, saborear ese té recién hecho, perderse por los senderos. Y aquí, sobre todo, va mucho la gente a coger fresas. Fíjate qué curioso, porque hay unas granjas enormes de fresas, las puedes coger tú mismo y las puedes comer las fresquitas por el clima ese tan fresco que hay del interior.
Oye, qué bueno, no nos podemos olvidar de un lugar histórico, ¿no?, como es Borneo. Hay muchos turistas que visitan exclusivamente esta ciudad. Aventura en estado puro. ¿Qué encontramos en Borneo, Roberto?
Pues mira, Borneo precisamente, en un lugar que se llama Sabah, que son las montañas que están más metidas hacia adentro, aquí vamos a encontrar sobre todo a los orangutanes, que hay mucha gente que va para ver los orangutanes de Borneo, y los monos narigudos, que están van de árbol en árbol, los puedes ver simplemente pasando casi delante de ti. Y aquí hay ríos, por ejemplo, que van pasando entre esas selvas infinitas donde viven estos monos, estos orangutanes. Mm-hmm. Hay otra parte que se llama Sarawak, que es donde las comunidades indígenas abren ellos tienen como una especie de casas comunales donde celebran sus reuniones y te la abren para que los viajeros puedan compartir con ellos historias, bailes, tradiciones. Uh-huh. Y Borneo tiene ese sabor antiguo, como uh-huh. tenía también la parte de Cameron Highlands o la parte de Melaka, ¿sabes? Esa parte como realmente que te lleva un poco al pasado. Es una parte que no debemos perdernos si vamos a Malasia.
Y Roberto, muy caro este viaje. ¿Aproximadamente cuánto nos puede salir por persona?
A ver, mira, la parte de Malasia no es una parte difícil para hacer. Lo que es la parte que va en la parte de tierra. Luego ya si ya quieres desplazarte a las Pergentians y todo esto, sí que ya tienes que coger un avión, tienes que coger unos barcos para llegar hasta allí. Y Borneo también tienes que desplazarte bastante. Entonces, yo te diría que si lo quieres hacer todo junto, pues sí te va a salir un poquito caro. Otra cosa es que vayas solamente a determinados puntos. Hay gente que va a Kuala Lumpur y luego va a las Pergentians. Mm. Y van con un presupuesto bien, tirando a un presupuesto medio y sin problema. Pero si ya quieres visitar todo como hemos hecho ahora, ya tienes que preparar un poquito más de dinero.
Bueno, pues nada, advertido quedamos. Roberto, será hasta la semana que viene. Un abrazo, buen día.
Hasta la semana que viene, Javier. Hasta luego.
Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, más allá del resultado, planea la pregunta si se tuvo o no que jugar el partido ante el Melilla.
Claro.
Ceuta, perdón.
Porque Las Palmas iba a viajar el sábado, no pudo, hizo noche en Gran Canaria, iba a viajar el domingo, se retrasó 2 horas, tenía pendiente que el charter fuera a las 10 de la mañana, fue finalmente a las 12 del mediodía. Llegaron a Tetuán, en guagua Ceuta, que estamos hablando aproximadamente 3/4 de hora, y llegaron al hotel con 4 horas antes de arrancar lo que era el partido. Comieron rápido, disputaron el partido. Las Palmas pidió el aplazamiento del encuentro a la jornada de hoy. También los árbitros tuvieron problemas para llegar en barco desde Algeciras hasta Ceuta, al igual que también 2 extracomunitarios de la Unión Deportiva Las Palmas por temas burocráticos, tanto Luco y como Cedeño fueron en barco para Algeciras, tuvieron que dormir el sábado en Algeciras y el domingo, el mismo día del partido, ir en barco para allá. Por eso la Unión Deportiva Las Palmas intentó que el partido se atrasara la jornada de hoy, no se pudo. Las Palmas, es decir, quería salir el día antes y no pudo llegar a Ceuta para disputar el partido. el tema meteorológico era lo que impulsaba la Unión Deportiva Las Palmas a que tenía muy poco tiempo para el encuentro. Estamos hablando de liga profesional, estamos hablando de los árbitros que también tardaron prácticamente lo mismo que la Unión Deportiva Las Palmas en llegar al escenario del partido. No es excusa, evidentemente, porque estamos hablando de fútbol, de profesionales, de segunda división, pero al final empate a uno de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Ceuta, que impide a la Unión Deportiva Las Palmas entrar en ascenso directo. Iba ganando 0-1 el cuadro Gran Canario con el gol de Enrique Clemente, y al final un golazo del Ceuta hizo que volaran los puntos del casillero.
Bueno, aún así estamos en la terna y está todo muy comprimido, ¿eh?
Pero sí, todo muy pegado.
Increíble cómo está todo, ¿eh?
Lo bueno es que cayó el Depor, los de arriba perdieron, también cayó el Almería, la Unión Deportiva Las Palmas sumó un punto, pero está todo tan igualado que cualquier derrota ya no solo que te pueda dejar fuera del ascenso directo, sino te puede dejar fuera hasta de la promoción de ascenso a la primera división.
Sí, pierde dos partidos y está fuera de la promoción. ¿Baloncesto?
Se aplazó el partido Gran Canaria-Baskonia por la tormenta, por la borrasca. Se aplazó también el partido del Spar Gran Canaria entre la Uni y Girona, y se aplazaron los dos derbis de voleibol que habían este fin de semana, de la Heidelberg contra el Tenerife y del Gran Canaria frente al conjunto del Zaire. Muy poquito deporte este fin de semana en Gran Canaria, bueno, en Canarias en general.
Bueno, pues te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero, gracias.
A ti, Javier.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés en la realización. Te habló Javier Benítez. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Será hasta mañana martes. Adiós.